Bueno, y lo que estábamos escuchando anteriormente era Bomba Estéreo con Sistema Solar, que son dos bandas colombianas, dos bandas a las cuales se les ha adjudicado el género electro tropical. Así que siempre me parecieron muy... Bomba Estéreo conocía yo, por lo menos, Sistema Solar no, y en esta versión que hicieron juntos, que hacen como una especie de homenaje al Carnaval de Barranquilla. Así que bueno, me parecía que estaba bueno para levantar un poquito esta tarde y ir despertándolos y despertando a todos aquellos y aquellas que están del otro lado, despertándolos de la siesta, ¿no? Para que vayamos despertándonos y moviendo un poco el cuerpo.
Bien, de acuerdo. Y hoy entre las visitas vamos a anunciar, Candela, las visitas que vamos a tener, ¿sí?
Dale.
En breve va a estar entrando a esta sala virtual un director de cine oriundo de La Paz, que en estos días lo hemos encontrado en la ciudad de Buenos Aires. Casualmente la cuarentena lo encontró acá, y esta es su casa, desde donde se conecta hoy con Radio Futura y ya nos avisa que está aquí. Se trata de Kiro Russo, un director documentalista muy particular, que es hoy el cine boliviano, hoy está representado por Kiro, y a quien tenemos gusto de tener con nosotros. Estamos ya en conversa, ¿es así?
Lila, ¿cómo estás? No sé si me escuchan.
Sí.
Qué bueno, ¿cómo están?
Qué suerte, después de tantas peripecias, estamos acá junto a Candela.
¿Cómo estás, Candela? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo va?
Todo bien acá, encerrados, ¿no?
Que te ha encontrado casi casualmente la cuarentena en Buenos Aires. Bueno, aunque es el lugar donde te formaste, también volvés un poco a tus pagos.
Sí, bueno, yo la verdad les digo, tengo mucho, mucho cariño aquí a Buenos Aires, también a La Plata, que estuve un tiempo en 2013 allá cuando fue justo la inundación.
¿Ah, sí?
Sí, justo estaba ahí en la casa de mi hermana que en esa época vivía por allá. Justo ya no estaba, me dejó la casa y fue muy, muy terrible.
Y la saludamos a Francesca, que es amiga nuestra también, que estudió artes visuales y ahora está de regreso en La Paz.
Sí, ahora ya está allá, bueno, pintando e intentando también expresar un poco de lo que aprendió en La Plata, ¿no?
Sí, el año pasado estuvo en Radio Futura en un encuentro mano a mano con nosotros conversando. Y a través de Francesca conocimos tu última producción cinematográfica, y de allí empezamos a entrar desde el desconocimiento al mundo de Kiro Russo. Así que la posibilidad de tenerte aquí conversando con nosotros es para nosotros muy importante.
Yo te agradezco, bueno, y les agradezco mucho, Lila, por invitarme. Para mí es muy bueno poder hablar un poco de Bolivia y sobre todo del cine, ¿no?
Sí. Y de tanto que queremos saber a través tuyo, de la realidad también, de la realidad actual en Bolivia. Pero ya vamos a hablar de eso. De a poquito, lo que quisiéramos ahora es empezar desde el presente, desde tu actividad hoy, y para ir invitando a conocer tus trabajos, especialmente el más reconocido de todos, que ha sido Viejo Calavera. Claro, pero si empezáramos desde hoy, desde tu hacer y soñar hoy, ¿dónde nos detendríamos?
Bueno, les cuento que yo ahora vine justamente a Buenos Aires a montar mi nuevo largometraje, que en un momento se iba a llamar Loba, pero bueno, ahora ya está, aún no tengo el nombre, porque bueno, el largometraje dio muchísimas vueltas, cambió muchísimo desde la idea inicial, sobre todo por la manera en la que yo trabajo, ¿no? Yo trabajo mucho relacionado con comunidades, con sindicatos, con personas que además tengo relaciones muy fuertes y de la vida, ¿no? Porque son amigos míos, no son personas que yo busco para filmar específicamente. Muchas veces las personas, más bien después de muchos años de relaciones que yo tengo, devienen en películas, ¿no? Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con esta nueva película que yo filmé. Bueno, no les voy a contar mucho de qué va, pero sí les cuento una cosa que nace de una relación que yo tengo con un amigo desde el año 2005, ¿no? Con el que no pensaba filmar una película, pero bueno, se fueron dando las cosas y bueno, filmamos la película el año pasado. Pero por otro lado también la película dio bastantes giros, porque ustedes saben que el año pasado pasaron cosas muy, muy, muy fuertes en Bolivia, ¿no? Mientras filmábamos durante muchos meses, diversos meses del año pasado, y bueno, nos cruzó, bueno, todo lo que pasó, ¿no? Que también me hizo pensar y reflexionar mucho sobre lo que estábamos filmando. Sí, claro. Entonces la película dio muchas vueltas, ¿no? Para llegar a ser lo que soy.
Bueno, les contamos que Quiro es un joven cineasta, o que estás allí por los 37 años, debes de andar.
Voy por los 36.
Ahí casi. Sí, ahí. Claro, y que te criaste, te formaste en La Paz.
Me formé en La Paz, me crié en La Paz. Bueno, viví unos años también en Cochabamba. Uh-huh. Y bueno, luego me vine aquí a estudiar cine, ¿no? A intentar aprender uh-huh. un poco más. Por también una necesidad que yo tuve de entender más qué era lo que no se estaba conociendo en las películas bolivianas, ¿no?
Es una característica en tu forma de entender la fotografía, la imagen, en tu estilo, el trabajar en blanco y negro. ¿Cuál es tu estilo, digamos, que vos preferís? Porque, bueno, tendríamos que contar a los y las oyentes que trabajás desde buscando la luz en la oscuridad, ¿sí? Se podría decir.
Bueno, esa ha sido como una búsqueda muy particular de la película Viejo Calavera. También es particular que tú digas que es en blanco y negro, y no es la primera vez que me pasa, porque en la realidad no es en blanco y negro.
No es blanco y negro en realidad, claro.
Pero te puede dar una impresión de que sí es por la oscuridad de la mina, ¿no es cierto? La película Viejo Calavera fue un proceso que se inició en el 2009, y en el que yo fui a filmar primero un cortometraje en las minas. Me interesé mucho en filmar la mina por diversos factores, por un lado obvios, ¿no? Porque obviamente los sindicatos mineros históricamente, y bueno, el grupo humano minero en Bolivia son un pilar histórico en Bolivia, de la conformación misma de la entidad nacional boliviana, en la cual yo quería igual explorar y repensar ciertas cuestiones de la representación de los mineros. Pero bueno, la verdad, si quieren que les diga, es que eso llegó después, porque a mí me obsesionaba primeramente la oscuridad y entender cómo filmar la oscuridad, ¿no? Entonces fuimos ahí a Huanuni, que por otro lado también es un pueblo minero en donde se crió mi abuela paterna, hasta en sus 13 años, sí, en Oruro. En Oruro. Entonces, para mí había mucha curiosidad de ir allá y poder ver, digamos, la realidad minera, que obviamente la primera vez que llegamos allá ya me marcó mucho, la verdad. Y a partir de ahí tengo una relación constante hasta el día de hoy con muchos mineros de allá, ¿no? O sea, uh-huh. he logrado lazos muy fuertes de amistad que los sigo teniendo. Es más, ahora tengo varias conversaciones con la gente de Huanuni también por teléfono, porque ahora como, o sea, una de las cosas que está pasando en Huanuni es que hay muchos casos de coronavirus, ¿no? Entonces ellos están encapsulados ahorita, como dicen en Bolivia.
Quiero, ¿y cuál fue tu interés por ese tipo de temáticas? ¿Cuál fue qué te motivó para ir a buscar esas historias?
Bueno, lo que me motiva realmente y me sigue motivando, digamos, como les digo, primeramente es la parte humana, pero me parece también muy importante desde un factor político poder relacionarme con grupos humanos y con personas. Hay un problema para mí con el cine político, y lo pongo entre comillas, el cine político, porque se ve como una idea caduca ya más de los 70 muchas veces.
Exactamente.
Como que cuando yo hice la película, por ejemplo, estábamos haciendo el Foley aquí en Buenos Aires de la película, y me acuerdo que el que hacía el Foley me decía, pucha, qué raro, ¿no? Una película sobre mineros, ya es como una cosa que ya se ve antigua, qué bueno, digamos que haya una película sobre... A mí me parece muy importante, obviamente, seguir reflexionando desde diferentes lugares, no solo por una cuestión política, sino por una cuestión también humana, de volver a repensar ciertas representaciones de temáticas muy importantes para mí, ¿no? Como las comunidades, diferentes comunidades que hay, de gente laburante, ¿no? Me parece muy importante.
Sí, a veces hay una idea como si ciertos temas fueran del pasado, ¿no? Como si de repente, digo, el sector minero en Bolivia sigue siendo muy importante, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel social.
Totalmente, me parece que además hay un problema y una temática, bueno, que se habla mucho dentro de lo que es el estudio de la imagen hoy en día, que es la saturación de la imagen actualmente con las pantallas que tenemos todos en los bolsillos, en las carteras. Creo que eso es un problema porque la fuerza de la imagen ha perdido muchísimo, muchísimo. O sea, la imagen ha perdido mucha fuerza, todo eso ha vuelto muy intrascendente. Entonces, me parece importantísimo buscar imágenes diferentes que puedan tener una interpelación mucho más fuerte con los espectadores. Obviamente, para encontrar esas imágenes me parece que tienes que filmar cosas mucho más demandantes, incluso difíciles de ver. Yo les puedo decir, Viejo Calavera no es una película para nada fácil de ver y no es una película convencional bajo ningún aspecto.
En un tiempo, en una dimensión temporal casi real, digamos, ¿no? El tiempo real.
Sí, hay mucha duración del tiempo.
El tiempo que está viviendo el director, el tiempo de la acción misma, pero sí, es una película que va lentamente construyendo, adentrándose en cada escena, pero que además está planteando distintos conflictos simultáneamente que van apareciendo desde el primer encuentro, ¿no? Desde el primer momento en que aparece este encuentro entre el joven, entre los personajes, entre los protagonistas, que es un encuentro generacional, ¿no? También.
Totalmente, totalmente. O sea, la película y la temática que yo encontré, porque lo que pasó fue que luego de que filmé el cortometraje, empecé a vivir, sí, Juku. Juku fue, digamos, mi primer acercamiento al mundo minero. Uh-huh. Los Juku son los ladrones de mineral, que hay muchos ladrones de mineral en las minas de Bolivia. Y bueno, hice un corto muy simple, digamos, explorando mucho más la luz y la oscuridad que pensando mucho en una historia, ¿no? Eso también tiene mucho el cine que yo hago. Bueno, ahora estoy intentando hacer un poco más una mezcla, pero la verdad es que yo no parto de la historia tanto, ¿no? Yo parto mucho más de la parte visual y sonora.
La lectura de la imagen.
Me parece mucho más importante, digamos, tratar de transmitir sensaciones de otra manera, porque me parece que las historias tienen un problema que al tener una saturación tan grande de la imagen audiovisual ahora, si contamos una historia más queda en el olvido, ¿no? Me parece que la gente que ha logrado entrar al mundo de Viejo Calavera le llega a tocar más fuerte la película porque es una película mucho más sensorial, ¿no? Una película en donde realmente puedes sumergirte en la mina a través de los dispositivos que hemos utilizado.
Para sentirlo, para sentir ese espacio y especialmente la luminosidad que va expresando. Viejo Calavera. Nos gustaría que nos cuentes qué pasa actualmente con el cine. Bueno, actualmente sabemos que lo que está sucediendo ahora, el contexto político con este gobierno de facto que está gobernando Bolivia, ha sido un corte abrupto en todo lo que es el desarrollo cultural, ¿no?
Bueno, yo les cuento, aprovechando, digamos, que estamos charlando de algo que está pasando a mí inmediatamente estos días, es más, yo estoy muy involucrado en eso, es que nosotros finalmente como cineastas, después de una lucha de más de 15 años, habíamos logrado el año pasado, justo antes de que pase todo lo que pasó, por primera vez hacer que salga la ley del cine.
Sí.
Realmente se logró conseguir que el Instituto ADECINE, que ahora se llama así el Instituto de Bolivia, se pueda conformar. Entonces, ahorita, bueno, por la cuestión de lo que pasó el año pasado, más el coronavirus ahora, todo se ha visto detenido y estamos ahorita en una lucha entre todas las personas que conformamos la industria del cine boliviano para que finalmente podamos tener, digamos, el instituto. Es una lucha que espero que llegue a buen puerto porque todo ya está, digamos, legalmente preparado para que eso se dé, pero no hay una voluntad política ahorita de cedernos, digamos, esa posición, que yo creo que es muy merecida para nosotros actualmente, ¿no?
O sea que ese siempre ha sido de tu propio peculio, del apoyo de otros particulares, no ha habido apoyo estatal, en todo caso.
No, hasta el día de hoy, o sea, realmente puedo decir que la única iniciativa que ha existido en la historia de Bolivia real de apoyar de una manera concursable al cine ha sido recientemente el año pasado que el gobierno de Evo Morales había lanzado por primera vez en la historia un fondo que fue, no sé, también con ciertas miras muy electoralistas, Porque yo creo que, bueno, si hablamos de política, es una situación muy complicada en Bolivia, muy, muy complicada. Es un tema muy preocupante ahorita, porque, bueno, yo creo que estamos completamente como ciudadanos solos, digamos, políticamente hablando, ¿no? Es un problema bien grande. Para mí, desde un punto de vista de una corrupción que se fue en el gobierno de Evo, que lastimosamente para mí, por ejemplo, fue durísimo. Yo apoyé a Evo mucho tiempo, digamos, no de manera directa, pero sí ideológica y políticamente. Y sinceramente me sentí muy decepcionado. Y por otro lado, el fascismo que traen los nuevos personajes es aún peor. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Es una situación complicada. Realmente no es fácil de entender dónde podemos encontrar realmente.
Claro, y desde aquí seguramente tenemos una mirada reduccionista de lo que, de la complejidad y de los procesos históricos que se fueron viviendo.
Sí, realmente. Muy, muy, muy complicado. Y bueno, no, yo creo que lastimosamente también es el reflejo un poco de lo que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Hay un debilitamiento, o sea, con la muerte de la ideología y con una postura tan, no sé, solamente pro poder de los grupos, dejan realmente, nos dejan muy, muy, muy desamparados a los, al resto, ¿no? Al resto de ciudadanos que realmente están esperando que realmente pueda haber una organización política que pueda dar realmente resultados positivos para los pueblos, que es lo que finalmente estamos buscando y lo que es lo correcto, ¿no? No simplemente una lucha de poderes. Pero bueno, parece que es así ahora, actualmente.
Y volviendo a la pregunta que te había hecho Candela respecto a otros escenarios de que acostumbras filmar en tu corta, joven historia como director, como guionista y productor, ¿qué otros escenarios, qué otros mundos sociales has estado trabajando, relevando?
Bueno, en esta nueva película ha habido un gran trabajo con el sindicato de las señoras del Mercado Rodríguez. El Mercado Rodríguez es el mercado más grande, popular de La Paz, digamos. Entonces ha sido también una experiencia muy, 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 muy linda, muy fuerte para nosotros poder filmar allá con las señoras del mercado, ¿no? También tengo muchos...
Con las cholas
del mercado, que bueno, ha sido realmente increíble, ¿no? Como hay un intercambio, pero también es una experiencia. Para mí el cine es una experiencia de vida, ¿no? Más que no solamente es una cosa para mí que está pasando en lo que queda como cine. Yo como realizador me interesa mucho la vivencia en la que te puede meter la realización de una película, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte. Yo creo que para nosotros las películas que hemos podido hacer han sido experiencias que nos han marcado nuestras vidas, porque yo creo que el cine tiene eso, ¿no? De poderte dar el lujo de entrar en lugares y en vidas que nunca podrías hacerlo si no es por el cine, ¿no? Y
contanos del proceso de varios años que llevó la filmación de Viejo Calavera, lo que fuiste descubriendo, los diferentes redes, mundos que no eran más allá de lo que esperabas encontrar como el trabajo y la vida dentro del socavón. Te fuiste encontrando con otros lenguajes, con otros valores, con otras culturas también.
Sí, me fui encontrando con muchos prejuicios también que tenían las mismas personas de allá. No solo hacia mí, sino hacia ellos mismos dentro de las personas que estaban en el mismo pueblo. Creo que es algo que a mí siempre me sorprende mucho, digamos, por ejemplo, ver la estratificación de clases sociales que existen dentro de los microgrupos humanos, ¿no? Eso me parece siempre algo muy fuerte, digamos. Uno cree que los mineros son todos iguales, por ejemplo, ¿no? Pero no es así. Y dentro de la misma, digamos, mineros, hay muchas estratificaciones, hay gente que está más arriba, hay gente que está más abajo, y eso también condiciona sus posturas, sus pensamientos, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y fue muy fuerte para mí porque, bueno, cuando yo llegué a Huanuni en el año 2010, que fue la primera vez que fui solo ya como hacer investigación, claro, ya tratar de entender qué es lo que había que contar de ese pueblo y de los mineros de Huanuni. Era un lugar muy peligroso, muy, muy peligroso, y que automáticamente las personas, porque en ese momento yo no tenía amigos, realmente amigos, no solo habíamos hecho un cortometraje, pero sí tenía varios mineros conocidos que ya habían participado en mi cortometraje. Entonces ellos me decían que yo no tenía que estar ahí, que me tenía que ir, que era muy peligroso, que me iba a pasar algo muy malo, porque había parte de los mineros, muchas pandillas en el pueblo, ¿no? De jóvenes, jóvenes pandilleros. Entonces, los primeros viajes que hice me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en esas épocas la gente, no sé, tipo 9 de la noche, ya no había mucha gente en la calle, como que la gente tenía miedo de sus propios jóvenes del lugar.
Sí.
Entonces, nada, yo tenía temor al principio, ¿no? Pero en un segundo o tercer viaje yo decidí acercarme a estos jóvenes directamente. O sea, tuve como que... Porque me pasó también otra cuestión, que fue que yo pude entrar a filmar la primera vez a la mina gracias a, como siempre, ¿no? El primo del amigo de no sé quién, ¿no? Entonces fue como una cosa así, muy de buena suerte.
Uh-huh.
Pero las siguientes veces que fui, ya no me dejaron entrar a la mina, las primeras veces que fui a esa investigación. Entonces yo quedé muy frustrado.
Estabas ya entrando mucho, acercándote mucho ya, no eras un simple...
No, y además, claro, era como hacer una película dentro, la mina, meterte ese sistema, digamos, de producción finalmente que es. Conlleva unas cuestiones que no solamente tienen que ver con qué es. O sea, la cuestión es que es demasiado peligroso como para que ellos además te dejen de estar andando por ahí, ¿no? Ellos no se pueden hacer responsables.
Es una emergencia también, ¿no? Es una zona de riesgo.
Totalmente, o sea, es un peligro constante.
Con las filmadoras, con ruedas, con seguramente con, ¿no?, algún cargamento.
No, es muy peligroso. Yo sabía que había una posibilidad, ellos llamaban de... Yo sabía que había una posición que ser hacer tu tesis, digamos, ahí, ¿no? Hay investigadores que son tesistas, que van a la mina y piden un permiso como tesistas para poder laburar como mineros un tiempo para poder hacer la tesis, ¿no?
Entonces
yo había pedido, digamos, ese permiso y me lo negaron el permiso y yo me quedé como muy frustrado y me decidí quedar en el pueblo, ¿no? Entonces, esa noche que me quedé justamente, justo unos de estos pandilleros se me acercaron y, contrariamente a lo que me decían los mineros, yo me hice muy amigo de ellos, ¿no? Muy, muy, muy amigo. Me fui a tomar unas cervezas con ellos y ahí empezó realmente una gran amistad que dura hasta el día de hoy entre Israel Hurtado y Julio César Ticona, que Julio César Ticona es el actor principal de Viejo Calavera, que justamente era uno de sus supuestos pandilleros. Entonces ahí fue...
El protagonista de su propia vida, ¿no? A mostrar...
No, porque justamente eso también me parece importante e interesante Viejo Calavera, ¿no? Eso es otra cosa. Muchos creen que es documental, por ejemplo, pero no es documental en la realidad, ¿no? Sino todo esto totalmente es una ficción, por eso es una película de ficción, que obviamente lo que sí tiene de documental es que las cosas son tal cual son en ciertos momentos, ¿no? Pero claro, la realidad todo es puesto, o sea, por ejemplo, Julio César Ticona nunca ha sido minero, ellos más bien son de este otro grupo de jóvenes, y eso fue lo que descubrí, que en este prejuicio de que son pandilleros y no sé qué cosas, es como un grupo muy grande que hay allá de jóvenes que están completamente relegados de la posibilidad de trabajar en la mina. La tradición minera justamente implica que tu padre tiene que haber sido minero para entrar en la mina, o tienes que tener algún tipo de contactos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo es visto el trabajo en la mina, el ser minero?
Es visto como algo muy malo.
Es visto por otros, como en este caso los jóvenes que no pertenecen a ese mundo del trabajo.
Justamente para hablarte de cómo llegué al tema de la película, te cuento que lo que descubrí al conocer y a tener amistad con los jóvenes, digamos, pandilleros, entre comillas, entendí que había esta distancia generacional, ¿no? Una gran distancia generacional en el sentido de que obviamente los mineros trabajan muy duro para que sus hijos no sean mineros, porque obviamente es una vida muy dura y además la mayoría de los mineros muy jóvenes terminan teniendo silicosis, ¿no?, que es la enfermedad típica de los mineros. Entonces trabajan tanto para que sus hijos no sean mineros y muchos, en verdad, como a diferencia de lo que se cree, sí hacen mucho dinero, ¿no? Porque hay posiciones en la estratificación minera, no es solamente que los mineros todos hacen lo mismo, los mineros... hacen muchas diferentes actividades ahí adentro. Entonces hay algunas posiciones de los mineros que realmente generan mucho dinero, o sea, generan mucho dinero, y con eso logran que sus hijos se vayan del pueblo, se vayan a estudiar en universidades, en las ciudades cercanas, y muchas veces lo que pasa es que ellos ya luego se alejan de sus padres y desconocen o tienen vergüenza de su propio origen, ¿no? Es un tema muy complicado, digamos. Entonces, un poco, digamos, la película Viejo Calavera trata de un joven así, ¿no?
Uh-huh. Quiero, ¿hubo otra cosa del proceso de realización de la película que a vos te sorprendió, como esto que contabas?
Bueno, a mí me sorprendió, la verdad, el proceso íntegramente, ¿no? Ya el mismo hecho de filmar una película que, si la ven, porque además me he olvidado decirles algo importante, ahorita la película está liberada, está en Vimeo. Luego, si quieres, Lila, te puedo pasar el link para que cualquiera pueda verla. La hemos liberado justamente como muchas películas han sido liberadas para la cuarentena, entonces la van a poder ver.
Bien.
Pero a la vez también es una película difícil de ver. Yo entiendo que yo había pensado mucho en una película que sea vista en pantalla grande, en cine, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, ahora que la liberamos, la vio mucha gente, pero tú sabes que en Vimeo se puede, ustedes saben que se puede ver cuánta gente la vio, en qué dispositivo la vio. Y el 80% de las visionados ha sido en celular, ¿no? Entonces, no sé, tú que la viste, por ejemplo, Lili, imagínate ver esa película en celular.
La pantalla de computadora no llegaba a dimensionarla.
Claro, o sea, es una película que se había pensado mucho para el cine, ¿no?
Se notaba insuficiente, sí, insuficiente porque no llega, uno necesita estar impregnado por ese lugar.
¿Entendido? Esa era la intención de la película, además, pero con respecto a lo que me preguntaban antes, fue muy fuerte y para todos los que conformamos el equipo en la filmación, poder convivir con los mineros durante un mes y entrar todos los días a la mina fue algo increíble y fue algo muy, muy especial, de verdad, muy especial, muy, muy, y en muchos aspectos, ¿no? En ver el trabajo, la rudeza del trabajo minero sí es algo humanamente muy fuerte, pero también para mí ha sido muy fuerte el espacio mismo de la mina como lugar geográfico y como la infinidad de la oscuridad y los túneles. Me parece que es algo de otro mundo, ¿no? Realmente es un otro mundo.
Otra dimensión temporal donde no se diferencia el día de la noche, ¿no?
Incluso los mineros dicen mucho que los mineros siempre ellos piensan en que uno es de una forma dentro de la mina y de otra forma afuera, y ellos hablaban mucho de eso, y la verdad es que sí, o sea, yo conocí gente en la mina que tenían ciertas formas de ser, que fuera de la mina ya lo veías y decías, no puedo creer que es la misma persona, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy loco eso. También tiene mucho que ver con que dentro de la mina se toma mucho, ¿no? Se toma muchísimo alcohol.
De eso te iba a preguntar, sí, ¿qué pasa con el alcohol?
Bueno, ese es uno de los problemas más tristes y más graves que yo veo en el mundo minero, bueno, y sobre todo en la cultura boliviana, ¿no? Yo he hablado mucho de esto, yo considero que como bolivianos somos una sociedad alcohólica, y yo me incluyo dentro de esa sociedad, digamos, ¿no? A nosotros nos gusta tomar muchísimo, pero también creo que ya en el mundo minero hay una pérdida un poco de ese control, no de todos, de mucha gente, pero sí. Y también es muy entendible porque el trabajo es demasiado rudo, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto embotamiento, un cierto atontamiento también, yo creo, para poder sobrellevar una cotidianidad así, ¿no?
Por lo que sabemos, muy ruda. Por lo que sabemos, fue justamente históricamente, ya desde la primera explotación minera, desde el comienzo de la colonia, el alcohol es traído justamente acá, desde Europa. Para justamente producir ese atontamiento y esa domesticación de alguna manera de los hombres y las mujeres, ¿no? El alcohol como forma de sometimiento.
Totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido una de las mayores armas para la colonización el alcohol.
Claro,
y hay que entenderlo también desde el punto de vista incaico. A mí siempre me interesó mucho entender, digamos, la producción de la chicha. No sé si ustedes saben qué es esto, es la bebida alcohólica que producían los incas, pero en la época de los incas la chicha no era una bebida recreacional, ¿no? Sino ellos tenían rituales para tomar chicha, donde ciertas fechas en el año se abrían, digamos, estas fiestas o estos rituales, y sí, colectivamente se emborrachaban mucho, 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 y supuestamente entraban a estados de conciencia alterados diferentes para poder comunicarse con ciertos dioses. De todas maneras, la chicha hay que entender que es un fermento de maíz, que efectivamente si uno toma chicha, que hoy en día aún se vende en Bolivia, el efecto que te produce es otro muy distinto al común alcohol, ¿no? Entonces sí llega a haber un tipo de euforia, de alegría diferente, y un estado diferente al que te lleva. Y yo creo que por el hecho de que ha habido esta idea de los rituales, esta idea, digamos, de los dioses a través de la chicha, ha sido muy fácil introducir el alcohol como una manera de dominación en nuestras culturas, lastimosamente. aquí en la colonización, ¿no?
No, es muy importante que hayas aclarado el sentido cultural y espiritual que ha tenido estas bebidas, ¿no? Realizadas con alimentos, con elementos aquí naturales, ¿no? Con otros efectos.
No, y con otros propósitos también, ¿no?
Yo exactamente, creo. Por eso hablamos de la espiritualidad, de lo ceremonial, ¿no?
Totalmente.
Dentro de un contexto dado. Contamos a los y las oyentes que se acercaron, que estamos conversando con Kiro Russo, director de cine, realizador, guionista, oriundo de La Paz, Bolivia, que, bueno, tiene mucho para contarnos acerca del cine latinoamericano, del cual ahora se están abriendo algunas plataformas que abren a las producciones más regionales, ¿no? Que nos gustaría que nos contaras, que tenés experiencia, y una buena experiencia, porque algunos de tus cortometrajes han sido premiados en festivales que tienen aquí larga data en Latinoamérica, ¿no?
Bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte con las películas, la película, los cortos que yo dirigí.
¿Sí?
Incluso ganamos aquí en el Bafisi, por ejemplo, con Viejo Calavera.
Ajá.
El año 2017 en Buenos Aires.
Reciencito, ¿no?
Me pareció buenísimo poder, digamos, vivir la experiencia de los festivales, vivir y entender, digamos, también cómo funciona eso, porque yo les digo, en Bolivia, digamos, no hay, ahora ya hay, pero no había mucho de ni de festivales, ni de entender muy bien cómo funcionan los circuitos del cine. Pero el cine ahora, como ustedes saben, está viviendo una crisis muy fuerte, ¿no? Una crisis muy fuerte, justamente también con la posibilidad. O sea, hay una contradicción muy interesante y muy fuerte que existe. Yo estaba pensando en... Nosotros en Bolivia, por ejemplo, no teníamos acceso directamente, por ejemplo, los cineastas que estudiaron los años 70, 80, un poco más, pero 60, 70, no había realmente un verdadero acceso a ver muchas películas, ¿no? Porque solo había las películas que llegaban al cine, que eran muy pocas. Obviamente, también hay que entender que en esas épocas la hegemonía del cine no estaba completamente dada todavía. Entonces, a pesar de que había pocas películas, sí llegaban películas de diversas formas y películas que podían ser más complicadas, más intelectuales, más artísticas, más políticas. Había una diversidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En las pantallas grandes, yo me refiero, ¿no? En cambio, ahora me parece que en general las pantallas grandes están realmente tomadas por la hegemonía del cine de una manera absolutamente avasalladora. Y lo loco es que ciertas películas que necesitan ser vistas en el cine ya no pueden ser, como por ejemplo Viejo Calavera, ¿me entiendes? O sea, ustedes por ejemplo van a poder acceder a la película online, que eso es algo buenísimo, pero la experiencia creo que es completa. Entonces, estamos viviendo ya el momento en el que el cine está hegemónicamente tomado por solo una idea y una forma de ver el mundo.
Te estás refiriendo a la mercantilización.
Absolutamente.
Prima, ¿no?
No solo la mercantilización, ¿no? Sino la forma misma de ver la vida, ¿no? Que eso me parece mucho más fuerte.
Sí, claro.
Entonces, ahí hay como una cosa contradictoria, ¿no? Porque tenemos un acceso total a todo, pero al educar a todos con solo lo hegemónico, entonces la gente ya no le interesa ver otras cosas directamente. Entonces, estamos viviendo eso, como que está todo ahí, pero ya nadie quiere ver nada. Entonces, hay una cosa ahí medio contradictoria y bien fuerte, que para mí es un problema, ¿no? Es un problema fuerte, además, solo principalmente como latinoamericanos, me parece algo que nadie considera, como que hay una normalización de una forma de dominación que se ha introducido a través del cine y de la cultura, donde todos ya están mucho más, digamos, agringados, globalizados en todo el mundo, aquí en Argentina, en Bolivia, en todo lado. Pero eso también hace que no haya una protección, un pensamiento hacia las cosas nuestras, ¿no? Me parece algo problemático, la verdad.
Y que si vos nos pudieras contar cuál sería el cine, en qué región de Latinoamérica se está produciendo un cine que a vos te resulte particularmente interesante.
Bueno, acá en Argentina yo creo que es un lugar muy interesante, siempre ha sido, para mí es una de las razones por las que he venido a estudiar cine, porque me parece el país latinoamericano donde hay más tradición de cine, definitivamente, ¿no? Siempre aquí hay una diversidad enorme, siempre ha habido una diversidad enorme de cine y de diferentes formas de pensar el cine. Por ejemplo, hace poco se estrenó la película online igual de Mariano Llinás, no sé si sabían de La Flor, por ejemplo, que es una película que además dura, creo que si no me equivoco, 14 horas.
¿En serio?
Es una película muy radical que está online ahora, creo que está liberada, o las películas de la productora en la que hace sus películas, el Mariano Llinás, que es el Pampero Cine, que son de aquí de Buenos Aires, que están muy, o sea, me parecen muy buenas esas películas, me parecen muy interesantes, porque justamente hay muchos actores, pero también mucha mezcla con ciertas cosas de la realidad. Son películas que me parecen muy interesantes. Pero la verdad es que en general, más allá de Brasil y de Argentina, creo que en Latinoamérica, a pesar de que en muchos países como en Colombia, sí, como en Chile, se está produciendo mucho más que nunca en toda la historia, hay esto que te digo de una, ¿cómo se diría? Una normal, o sea, una búsqueda de ser todos lo mismo, de hacer todo lo mismo y de contar las historias de la misma forma, que me parece sí un problema. Me parece que ahí hay un problema grande, digamos, ¿no?
Con respecto al cine de ficción, ¿no?
Sí, con respecto al cine de ficción y también de documental, porque hay que entender que el cine actualmente ya ha trascendido esas categorías, ¿no? O sea, ya, digamos, creo que lo que es el concepto entre cine de ficción, cine documental, se ha trastocado mucho, en verdad. Ya es bien difícil en muchas películas definirlas justamente si son ficción o no, si son documental o no.
Bueno, nos has dicho bastante. A mí me quedaba una pregunta, volviendo a Viejo Calavera, que aquí con mi compañera Candela queremos acercarle a los oyentes para que estén motivados para verla. Estamos hablando de un cine que no es, no conlleva una propaganda, una difusión importante como para que el gran público lo pueda conocer. Por lo tanto, es muy importante que aquí en estos espacios podamos compartir alguito de estas producciones. Pero me gustaría que nos contaras sobre también cuál es el lugar de la muerte en Viejo Calavera, que aparece al principio. Generalmente se asocia culturalmente la muerte con la oscuridad, y cuáles serían los significados que le atribuye de su director.
Bueno, para mí había una idea, y creo que hay una idea de los mineros, de una presencia mucho más constante de la muerte en sus vidas que para la mayoría de las personas en la vida ahora, ¿no? Bueno, no sé si es ahora lo mismo desde que hay coronavirus, no sé. Creo que el coronavirus un poco ha sido un poco dar una conciencia un poco más de la muerte a la gente en general, en una sociedad muy aletargada que estaba muy pensando en que todo ya lo tenemos hecho y estamos todo el tiempo seguros, ¿no? Como si la muerte no fuera algo que nos tocará a todos y que es una cosa muy natural, ¿no? Los mineros yo creo que sí tienen esa conciencia desde siempre, porque el trabajo mismo conlleva eso de alguna forma, ¿no? O sea, es un trabajo realmente peligroso donde a un simple movimiento uno puede morir, ¿no? Por ejemplo, una cosa que era muy fuerte para nosotros, muy, muy fuerte, era que en las minas hay un cable en el medio con el cual conectan los carritos que se ven. Y es un cable de altísimo, altísimo voltaje que está pelado y está prácticamente a unos 20 a 15 centímetros de la cabeza de los mineros, todo el tiempo, en muchos lugares, ¿no? Entonces, para mí eso es ya realmente una demostración de la presencia de la muerte ahí. O sea, basta que uno levante la mano para electrocutarse, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es una tensión constante.
Claro, entonces yo creo que hay esa conciencia a través de esa tensión. Y por otro lado, sí, o sea, es común que haya accidentes en la mina, o sea, es algo común. Entonces, lo que se cuenta en la película, que es básicamente, porque creo que no hemos hablado de eso y me parece muy importante que les cuente de qué va un poco la película. Bueno, se trata de una historia muy simple, que es, se muere un minero y, bueno, su hijo, que es un chico muy justamente reventado y que no tiene que entrar a la mina a reemplazar a su padre como una cuestión de herencia. Y él obviamente no quiere aceptar esa herencia, ¿no? Entonces es ver el conflicto de este personaje con ser minero luego de que murió su padre. ¿no?
Uh-huh. Bueno, gracias por traernos el argumento, ¿no? La trama. Y terminamos con el relato, con la historia de Viejo Calavera. En esta charla que se nos va ya apagando, que nos ayudó a acercarnos a todo este universo del cine que nos propones, Quiro, y que te agradecemos mucho que nos hayas compartido todas tus propias vivencias, tus reflexiones, todo lo que a vos te ha movilizado, esta manera personal de entender este dilema que es entender el cine como un testimonio político, ¿no?
Entonces, totalmente.
Te agradecemos mucho, a mí me ha traído recuerdos de los años 70, del cine de Jorge Sanginés, de Sangre de Cóndor. Ver Viejo Calavera me retrotrajo a aquel cine tan político, tan fuerte como fue el cine boliviano en aquellos años. Y nos alegramos que siga habiendo directores de cine que sientan este desafío.
Totalmente, yo te agradezco mucho más bien por invitarme y me alegra que hayas hecho énfasis en eso, porque creo que sí, es muy importante que sigamos pensando ideológicamente y sigamos pensando el cine no solo como un entretenimiento, sino como una postura artística, una postura política y una postura histórica, que es algo muy necesario para nuestro continente, no solo para Bolivia ni para Argentina, sino para todos, y sobre todo como una manera de conocernos. Me parece que a pesar de que hay medios, todavía entre los países hermanos no nos conocemos mucho, es la realidad, ¿no?
Claro, y de romper los estereotipos que tenemos tan, en este caso, en el caso del minero o de los mineros, en esta diversidad, que generalmente, como vos dijiste, hay una homogeneización, una simplificación de una vida que sigue, una explotación que sigue siendo, ¿no? Muchas expresiones nos abriste. Te saludamos con candela y preparamos para esta despedida. Luego de tus palabras queremos compartir el audio del tráiler que Candela nos va a presentar.
Buenísimo. Gracias a ti, a Candela, Lila, por esta invitación. Y bueno, espero que les haya dicho algo mínimamente interesante para que puedan ver la película. Y como te digo, yo te voy a compartir ahora el link por si tú quieres ponerlo en alguna parte en la página de la radio o algo así. Así los que han escuchado pueden ver si les interesa la película.
Bueno, Quiro, muchas gracias por este rato en Radio Futura. Repetimos, estuvimos hablando con Quiro Russo, él es director y productor de cine, quien proviene de Bolivia, pero actualmente está residiendo acá en Argentina. Así que bueno, le agradecemos mucho la participación y recordamos también que estuvimos hablando de una de sus producciones, Viejo Calavera, una producción realizada en el 2016 y que está subida a su página de Vimeo. Así que bueno, queríamos irnos compartiendo el tráiler de la película.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes, de verdad.
Gracias, Quiro. Vamos a escuchar entonces el tráiler de la película Viejo Calavera de Quiro Russo, a la cual bueno, invitamos a todos y a todas que vayan a buscar a su canal de Vimeo.
Y les sugiero que no lo vean en el celular.
Que no.
¿Ustedes lo conocen al Chong Sachuan aquí, el del Mamani?
Ese
cuate, hermano, el anterior, lo he visto, hermano, puto, pues que es irresponsable. Puta, en el carajo que le he visto, hermano, haciendo sus cagadas, hermano.
Se me jodido y el de él. tienes que cambiar algún día vos también. Todos tenemos que cambiar. Así nomás es la vida.
Tu papá se ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Alegre vamos a vivir.